Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas un día más a Deportes COPE en toda la provincia de Pontevedra. Hoy tenemos muchas cosas de las que hablar. Ya conocemos el parte médico oficial de Augusto Solari. El Celta ha vuelto también hoy de vuelta a los entrenamientos después de 2 días de descanso de su partido contra el Real Madrid. En balonmano también hablaremos con el entrenador del Novas, que consiguió su primera victoria este fin de semana en esa fase de ascenso a la Liga Asobal. En baloncesto también el Arsil conseguía este fin de semana su permanencia un año más en Liga Femenina 2. Iremos también a hablar con Diego Romero, de piragüismo, que se ha coronado campeón de España de invierno en el C1 Senior. Todo esto lo vamos a tratar hoy aquí, desde ahora que son las 3:31 de la tarde hasta las 4. Y estamos el equipo de siempre, Rodrigo Rodríguez y Tonecho Vilela en el control técnico. Está un servidor que os saluda, Ricardo de Miguel, y con nuestro gran abrazo, como siempre, para nuestro querido Antonio Estevez. Arrancamos Deportes COPE en toda la provincia de Pontevedra.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
Ya conocemos el parte médico oficial de Augusto Solari, el centrocampista argentino que tuvo que retirarse lesionado el pasado sábado ante el Real Madrid a los 20 minutos de saltar al terreno de juego sustituyendo a Nolito. Solari sufre una pequeña rotura parcial en el tendón del aductor medio en su muslo izquierdo. El tiempo de baja estimado para este tipo de lesiones es de 3 semanas, por lo que no estará, salvo sorpresa mayúscula, ante el Alavés dentro de 2 semanas en Mendizorroza, y será duda para el partido ante el Sevilla, que se disputará el 12 de abril en Balaídos. Solari estaba siendo el principal revulsivo del técnico argentino, de Eduardo "El Chacho" Coudet, que desde que llegó al Celta en el mercado de invierno, el futbolista rosarino disputó 8 partidos con la elástica celeste, en 2 de ellos como titular y en los 6 restantes saliendo desde el banquillo repartiendo 2 asistencias. Coudet ya apuntaba en la rueda de prensa posterior al partido contra el Real Madrid que las sensaciones no eran del todo buenas y no podrá contar con Solari de esta manera durante las próximas 3 semanas. Además, el Celta, que jugó el sábado, como ya dijimos, ante el Real Madrid, gozó de 2 días de descanso y se incorporó hoy de nuevo a los entrenamientos. Aunque este fin de semana no habrá liga por el parón de selecciones, sí que aprovechará el equipo de Coudet para comenzar a preparar su partido de dentro de 2 semanas contra el Deportivo Alavés. Se entrenó hoy martes a las 12 de la mañana y también lo harán los próximos días hasta el sábado en este mismo horario. En los entrenamientos no estará el central mexicano Néstor Araujo, que recibió la llamada de su selección nacional para disputar los compromisos contra Gales y contra Costa Rica, ni tampoco estará Fran Beltrán, que disputará con la selección española sub-21 sus partidos contra Eslovenia, Italia y República Checa. También tenemos mensaje de Instagram de Yago Aspas a través de su cuenta oficial El Príncipe de las Bateas, que sigue peleado con el gol en este año 2021. Lleva 8 partidos sin poder perforar la portería contraria. Más concretamente, fue el 30 de diciembre de 2020 cuando Aspas anotó su último tanto ante la Sociedad Deportiva Huesca. Sin embargo, cuando se le ha preguntado a Coudet y a sus compañeros de equipo por la falta de gol de Yago, no le dan importancia alguna, porque el delantero de Moaña aporta mucho más a sus compañeros que goles. Quiso publicar un mensaje también de ánimo Yago Aspas a través de su perfil oficial de Instagram. Esto es lo que pone el mensaje: seguid luchando hasta el final. Tenemos el ejemplo de la segunda parte donde el equipo lo dejó todo sin premio. 10 partidos para creer. Sabemos de la ambición del moañés. Ahora cada persona debe interpretar para creer en qué. En Europa League, en la salvación, es la eterna pregunta. Tras esta jornada, el Celta es 1.º con 34 puntos, con un colchón cómodo de 11 puntos por encima del descenso, que marca la Sociedad Deportiva Eibar con 23, y está a 9 puntos de esa 7ª plaza que actualmente ocupa el Villarreal con 43. Habrá que ver a qué se refiere Aspas con el mensaje, si mirar hacia arriba o creer en la salvación.
Para acabar
el día informado está Ángel Expósito.
El próximo mes de junio estrenaremos nueva factura de la luz. Se rebajaría del 60 al 25% el peso de los impuestos y otros costes. Es decir, 3 de cada 4 euros serían para pagar la energía que consumimos. ¿Es verdad que va a bajar el recibo?
Va a suponer un ahorro para aquellos que sepan, digamos, modular sus consumos. Si no, podría ser incluso un poquito más caro.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Y en la segunda división B, aunque no tuvimos jornada este fin de semana, todo está muy emocionante de cara a este próximo fin de semana, donde se va a decidir todo en esa última jornada unificada en la que todos los partidos, como ya decía, se disputarán el domingo a las 12 de la mañana. Jornada en la que el Celta B se juega ante el Coruxo estar en esa fase de ascenso a segunda división. Partido clave para ambos equipos, ya que aunque el Coruxo no puede evitar esa fase, disputar esa fase de ascenso a segunda, a tercera, perdón, a lo que sería la quinta división del fútbol español, que será la tercera Real Federación, quiere afrontar esa fase con los máximos puntos posibles. Vamos a hablar ahora con el presidente del Coruxo, con Gustavo Falque. Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, Gustavo, quería preguntarte, un derbi entre el Coruxo y el Celta B, que siempre es bonito, ¿no, Gustavo?
Bueno, todos los derbis que hemos jugado siempre con el Celta B han sido apasionantes y este es uno más. Con unas características diferentes a otras veces, porque es muy diferente jugar una liga regular de 38 partidos y lo que nos han ofrecido, que no sé ni cómo calificarlo, pero bueno, es el partido que tenemos el fin de semana y esto no, eso no cambia nada, es Celta-Coruxo y, o Coruxo-Celta en este caso, y seguro que va a ser apasionante.
Me hablabas ahora, me comentabas, tenía aquí apuntado también para comentarte, ese formato de liga que realmente no contenta a nadie, realmente sí, los que están arriba ahora mismo pues dirán que sí, que está bien, pero siempre va a salir gente perjudicada en un formato de liga que no premie la regularidad de los equipos, ¿no?
Pues por supuesto, salen perjudicados todos los clubes españoles, todos. Algunos aunque piensan que no... va a ser así porque, bueno, la segunda B se había transformado en una competición ya muy formalizada, muy estructurada, y lo que sale de la decisión tomada el año pasado, de una muy mala decisión tomada por gente que yo creo que no tiene conocimientos de cómo se desenvuelven los clubes, qué es un club, pues nos ha traído a una competición realmente mala o muy mala. ¿Qué la tenemos que estar pagando ahora? Los clubs, y la vamos a pagar en años sucesivos.
Y aunque no tiene mucho sentido, porque sabemos que los puntos obtenidos durante la primera fase cuentan para la segunda, y hay gente que parece que aún se cuestiona el resultado del marcador entre el Celta y el Coruxo, porque realmente los puntos que vais a conseguir o los puntos que consigue el Coruxo o el Celta B en este partido, si en el caso de que el Coruxo consiguiera una victoria, esos tres puntos sí que serían importantes de cara a la segunda fase, por lo que aunque no podáis estar entre los seis primeros, tenéis que ir a por la victoria.
Por supuesto que sí, para nosotros es más importante los puntos que para el Club Celta, por muchos motivos, porque nosotros en este formato nos estamos jugando descender dos categorías, mientras que al Celta, pues lo único que le está poniendo es en la tercera categoría, que es en la que está actualmente, o reafirmando del fútbol español, y tener la posibilidad de jugarse un ascenso a la segunda. Por lo tanto, yo creo que los puntos son más valiosos para nosotros que para Real Cruz Celta, por lo que de trasfondo tiene la consecución de unos u otros, ¿no? Y nosotros tenemos que intentar, como sea, que sumar y irnos a esta segunda fase, bueno, pues con una pequeña ventaja para alcanzar por lo menos una de las metas, ¿no? Bajar una categoría, que vamos a bajarla, seguro, pero no dos.
Y sin duda también una de las buenas noticias, ya volviendo a ese partido, será que la presencia de esos 350 aficionados, una gran noticia en un partido tan especial, que puedan los aficionados del Coruxo ir a ver a su equipo, ¿verdad?
Sí, sí, para los aficionados, para nuestros aficionados, bueno, que tanto han padecido durante este año también y el año pasado cuando se nos suspendió la competición, bueno, pues por lo menos que tengan este partido la posibilidad de, aunque sea solamente sea 350, pues asistir y animar a sus colores, ¿no?
Pues Gustavo Falque, presidente del Coruxo, muchísimas gracias por atendernos y también muchísima suerte tanto en este fin de semana como en esa segunda fase para evitar el descenso de dos categorías. Ojalá podáis solo descender una de ellas.
Muy bien, muchas gracias.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Bueno, pues hablábamos ahora con el presidente del Coruxo y también vamos a tratar otro partido en Segunda División B, el Pontevedra, porque ayer volvió el Salamanca a los entrenamientos después de que se conociera que su entrenador Lolo Escobar había dado positivo por coronavirus. Sin embargo, las pruebas realizadas a la plantilla dieron que no había ningún negativo entre los jugadores, por lo que el partido del fin de semana que enfrentará al Pontevedra contra el equipo salmantino no corre peligro.
Es Herrera en COPE.
Señoras, señores, me alegro, buenos
días. Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Es mediodía, es la tarde.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Es la linterna, es el partidazo de COPE, es la noche, es tiempo de juego.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Es COPE.
Eres tú.
Nos vamos ahora al balonmano, que aunque no fue un buen fin de semana en líneas generales para nuestros equipos, con las derrotas de Cisne y de Cangas en Asobal, la derrota también del Disiplin Lalín y el empate del Teucro en el arranque de esa fase de descenso en División de Honor B, la buena noticia nos llegó desde el Rosal, ya que el Acanor Novas arrancaba esta fase de ascenso a Liga Asobal con una gran y contundente victoria ante el Cajasur. Venció el equipo rosaleiro por 33-21 al equipo... El equipo dirigido por Álvaro Senovilla se mostró muy sólido durante todo el encuentro, tanto en ataque como en defensa, y consiguió arrancar la fase de ascenso con sensaciones muy positivas. Vamos a hablar precisamente con Álvaro Senovilla, con el entrenador del Acanor Novas. Álvaro, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Lo primero, victoria muy importante y sobre todo contundente ante un rival complicado como es el Cajasur, ¿no?
Bueno, sí, sobre todo porque, bueno, afrontamos con mucha ilusión, pero con incertidumbre también, ¿no? La siguiente fase y, bueno, pues empezar así en casa delante de un poquito de tu público, ¿no? Que lo necesitábamos de verdad, pues da mucha alegría y bueno, te ayuda a afrontar lo que viene por delante.
¿Podríamos decir, Álvaro, que esta victoria supone como una carta de presentación, un golpe sobre la mesa de la Acanor Novas sobre los próximos partidos?
Bueno, a ver, nosotros teníamos muy claro que nuestra idea es la de competir al máximo y el que quisiera ganarnos pues iba a tener que hacer las cosas bien, ¿no? Sí que es verdad que tampoco esperábamos tener un rendimiento tan bueno, pero yo creo que en ese sentido estábamos cada vez mejor, cada vez haciendo las cosas mejor o como creemos que queremos, ¿no? Al equipo que queremos llegar a ser y bueno, pues en ese sentido se dio la cosa. Creo que bueno, pues es un también, ya no, quizá no una carta de presentación, pero bueno, por lo menos una presentación de las intenciones que tenemos, ¿no? De intentar competir al máximo, de no dejarnos nada en los partidos y hasta donde lleguemos.
Os mostrasteis también muy sólidos en defensa durante todo el partido. ¿Pudo esa ser la clave, Álvaro, para conseguir la victoria?
Sí, bueno, seguro que sí. Yo creo que bueno, durante todo el año, ¿no? Ha sido una de nuestras mejores prestaciones, ¿no? Digamos, hemos sido la defensa, yo creo que menos goleada de nuestro grupo y bueno, pues poco a poco hemos ido mejorando en otras facetas de juego y bueno, pues sabíamos que bueno, una de nuestras señas de identidad es esa, la buena defensa, intentar hacerlo bien, intentar vaciarnos ahí y en ese sentido lo hicimos bastante bien, ayudamos a nuestra portería, muy importante, ¿no?, para un equipo serio, moderno, que intenta hacer las cosas bien.
Y en ataque además también supisteis correr cuando os tocaba, pero no caísteis en la precipitación cuando el rival se encerró un poquito más atrás, ¿no?
Bueno, eso es fruto del trabajo, eso es muy complicado de llevar a cabo en balonmano, ¿no? Porque, bueno, es una pista pequeña para gente tan grande, ¿no? Que se mueve tan rápido y, y bueno, durante todo el año trabajamos para eso, ¿no? Para que ha habido momentos en los que hemos tenido más pérdidas, más, pero bueno, que nos han servido yo creo para aprender, ¿no? Para ir mejorando y para llegar a esta última fase del campeonato, pues bueno, con las ideas por lo menos claras y intentando siempre mejorar, como decimos nosotros, ¿no?
Y ya nos comentabas al principio, además en un lugar como Rosal, con una gran tradición con el balonmano, sobre todo con el Novas, supongo que notasteis mucho la presencia de vuestra gente, ¿no?, apoyándoos.
Sí, sí, claro, claro. Para nosotros es nuestro octavo jugador, ¿no? Es uno de nuestros baluartes principales y llevábamos mucho tiempo sin ellos y para nosotros pues es muy importante tenerlos detrás, tenerlos apoyando y bueno, pues ojalá pueda entrar cada vez más gente y podamos de alguna manera acercarnos más a ellos y que sigan viviendo con nosotros, bueno, pues esta fase que para nosotros es algo muy bonito de vivir, de un reto muy importante y creo que en ese sentido muy contentos, ¿no?
Además, a modo de anécdota, Alex Dorado, que es el sobrino del capitán Manu Martínez y que todavía está en edad juvenil, anotó su primer gol con la camiseta del Novas. Podemos decir que hay un buen relevo, aunque Manu no quiere saber nada de retirarse todavía, ¿verdad, Álvaro?
Bueno, eso está bien, tanto una cosa como la otra, ¿no? Porque creo que al capitán le necesitamos, ¿no? Y le queda todavía mucha mecha y bueno, pues en el caso de Alex, pues también yo creo que en ese sentido la gente que trabaja en la base creo que merece tener ese tipo de reconocimientos, ¿no? Con la llegada de jugadores como Alex, que se lo gana día a día, que trabaja muy bien y bueno, pues que siempre es un orgullo para todos tener a alguien de la cantera que bueno, que llega al primer equipo, que está trabajando con el primer equipo y que debuta y que mete gol, ¿no? Eso está claro que es un momento muy muy bonito para todos. Entonces, bueno, pues yo sobre todo muy orgulloso del trabajo que hacen César, Víctor, todos, Diago, bueno, todo el mundo de abajo, ¿no? Que están ahí a tope y la verdad que bueno, pues es también un reconocimiento a ellos, ¿no?
Ya la última pregunta por mi parte, Álvaro. Próximo partido, sí. Sábado que viene contra Antequera, podríamos decir que uno de los rivales más complicados, ¿no?
Sí, claro, bueno, ahora nos vienen los dos rivales que están primero y segundo, ¿no? Porque empezamos con el tercero, digamos que Córdoba era nuestro homónimo y ahora vamos a por el segundo y luego por el primero, ¿no? Entonces, bueno, pues Antequera y Torrelavega serán dos auténticos monstruos, ¿no? Que intentar superar a gente pues que tiene mucha experiencia, que son proyectos que llevan ya varios años con la idea de ir poco a poco acercándose a la Liga Sobal. Y bueno, para nosotros pues otro reto, ¿no? Otra posibilidad de hacer un buen partido, de intentar competir contra buenos jugadores, contra buenos equipos, que bueno, pues intentaremos afrontarlo de la mejor manera posible y la verdad que bueno, con toda la ilusión, lógicamente.
Álvaro Senovilla, entrenador del Akanor Novas, equipo que está disputando esa fase de ascenso a Liga Asobal. Muchísimas felicidades por la victoria que conseguisteis este pasado fin de semana. Muchísima también suerte de cara a los partidos que tenéis por delante y sobre todo también muchas gracias por atendernos, Álvaro.
Nada, muchas gracias a vosotros por la atención, que el balonmano, sea por unos o por otros, siempre necesita y necesitamos a la gente que se enchufe ahí a nuestro espectáculo, ¿no? Y bueno, pues por parte del equipo, del club, pues siempre trabajar con humildad e intentando siempre pues mirar lo más arriba posible y luchar por nuestras ilusiones, que es lo más importante ahora mismo.
Queda dicho, Álvaro. Muchas gracias.
Venga, muchas gracias a vosotros.
El Akanor Novas, que sigue peleando en esa fase de ascenso para conseguir ese sueño de jugar en la Liga Asobal la temporada que viene. Muchísima suerte y ojalá que consigan ese objetivo.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Trabajo como misionero y aquí tenemos una casa de formación, un seminario en el cual...
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Vamos ahora con baloncesto, ya que ayer dábamos a conocer la noticia de que la Arsil conseguía certificar un año más su permanencia en Liga Femenina 2 tras vencer al Adda en un partido muy completo del equipo pontevedrés. que ya al final del primer cuarto, de los primeros 10 minutos, gozaba de una renta de 22 puntos. 8 a 30 se acabó el primer cuarto de ese partido. Sobre esa noticia de la permanencia un año más del Arsil en Liga Femenina 2, hablamos con su entrenadora Maite Méndez. Hola Maite, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Importantísima victoria la de este fin de semana para certificar la permanencia ante un rival directo. Maite, supongo que tú personalmente y también el vestuario estáis muy contentos, ¿no?
Bueno, sí, la verdad es que ha sido una temporada muy dura, no es momento de analizarlo, ya lo haremos, pero salir con solvencia era muy importante para el equipo. Yo creo que ya vimos en los primeros minutos muestras de cuál era la intención, que era ganar sí o sí, y bueno, la verdad es que fue un golpe bastante importante para el rival y contentos, muy contentos, por eso, por lo que comentas, ¿no? Porque permanecemos en la categoría, aunque salíamos con otra expectativa, y bueno, es importante para el club, sobre todo, acabar bien, ¿no?
Hablabas, Maite, de que no era el objetivo principal del equipo luchar por la permanencia esta temporada. ¿Cuáles eran los objetivos reales del Arsil?
Bueno, nosotros teníamos una plantilla mucho más compensada este año y nuestro objetivo pues era estar de mitad de tabla para arriba, pero bueno, ya te digo que en su momento, ahora cuando finalice todo, pues valoraremos con calma cuáles han sido los condicionantes para esto, ¿no? Despedir la temporada como merece el equipo, ¿no?
Comenzasteis el partido además con un gran primer cuarto, 8-30 al final de los primeros 10 minutos, un arranque de partido que podríamos catalogar como clave para vivir más tranquilas el resto de encuentro.
Sí, fue clave, fue determinante, la verdad es que no salió todo. Hicimos una muy buena defensa durante todo el partido, pero además el ataque en ese momento fue muy fluido y muy determinante sobre el rival y bueno, yo creo que era importante para nosotros porque pues jugábamos fuera y no queríamos tener problemas y realmente pues salió bien y pues contentas, ¿no? con el rendimiento.
Maite, quería preguntarte también por la temporada que estamos viviendo, ¿no? Porque debido a la situación que vivimos, la gran cantidad de partidos en tan poquito tiempo, ¿esto ha hecho que sea una de las temporadas más complicadas, tanto para ti como para el equipo?
Sí, yo creo que todos tenemos la misma sensación y pienso que no es solo un tema de nuestro equipo, ¿no? Tenemos la sensación de que se nos ha cortado el rendimiento en muchos momentos y que pues nos hemos sometido a presiones no solo de tipo mental sino también físico, que todo colabora y todo ayuda, y eso ha derivado en muchos problemas musculares, algunos incluso de tener a jugadoras paradas durante días, durante un periodo de tiempo largo, que bueno, en un equipo como el nuestro, en el que hacemos falta todas, pues se nota mucho, ¿no?
Maite Méndez, entrenadora del Arsil de baloncesto, equipo que acaba de certificar un año más su presencia en Liga Femenina 2. Muchísimas felicidades y también muchísimas gracias por atendernos hoy.
Muchas gracias a vosotros y bueno, hablaremos, daros las gracias por el apoyo recibido y bueno, felicitar también a Celta por esa inclusión dentro del grupo que va a jugar por las plazas de ascenso.
Queda dicho, Maite, muchas gracias.
A vosotros.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Con esa felicitación al Celta de Maite, ahora nos movemos al piragüismo, porque este fin de semana se disputó en Sevilla el Campeonato de España de Invierno, en el que el piragüista aurusano Diego Romero consiguió muy buenos resultados. Lo vamos a conocer de primera mano porque vamos a hablar con él. Diego, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Diego, lo primero que quería era darte la enhorabuena por esa medalla de oro y preguntarte también por cuál fue tu primera reacción cuando atravesaste la meta en primer lugar.
Bueno, pues fue una reacción de alegría, ¿no? La verdad es que ya venía descolgado desde la última vuelta, escapado de los dos perseguidores y intentando mantener la distancia.
Una prueba que abre el calendario nacional de competición y que el año pasado no se pudo celebrar por motivo de la pandemia. Supongo que muy contento de poder volver a competir y de hacerlo también en el Campeonato de Invierno de Sevilla.
Sí, la verdad es que, bueno, después de estar un año casi parados por completo, pues volver a competir, volver a estar en una salida y disputar una competición, pues era un poco extraño, ¿no? Era volver a competir, no sabíamos tampoco cómo nos iba a afectar la pandemia tanto a mí como a mis competidores y claro, pues vas con la incertidumbre de saber cómo vas a reaccionar.
¿Cómo llevaste tú esos meses sin competir? Porque supongo que seguíais cuando se pudo entrenando, pero ¿se hizo duro?
Sí, bueno, yo al final, pues como trabajo de militar, pues pasé a desempeñar pues las funciones de desinfección y andaba un poco pues a expensas de lo que hubiese en el trabajo. La verdad es que sabía que la temporada pues ya estaría perdida o casi perdida, que habría pues muy pocas competiciones y me lo he tomado como unas vacaciones, vamos.
Volviendo ya un poco a lo que es la prueba en sí, la competición, 5.000 metros, una distancia relativamente, podríamos decir, larga. Cuéntame un poco cuáles fueron tus sensaciones durante el desarrollo de la prueba.
Bueno, pues como ya te dije, pues tenía la incertidumbre cómo iba a reaccionar mi cuerpo, pues el volver a competir. Ya tenía la experiencia de otros años de la competición y ese día pues soplaba también algo de viento y dije, pues voy a ser lo más conservador posible, intentar atacar en los puntos más críticos de la regata, como son la primera hacia boga y las últimas, ponerme a marcar para no tener ningún percance, y estudiando un poco a mis adversarios. Al final, pues, pude entrar primero en la primera hacia boga y evitarme el primer choque que se pueden producir ahí, y luego, pues, en el largo del viento en contra, pues lo mismo, cogí, me puse a ola y me fui reservando. Y después, pues en la penúltima vuelta, pues decidí otra vez entrar delante en esa virada y sin quererlo, pues me escapé del grupo en el que iba. Conseguí meter unos metros y nada, pues intentando con el movimiento, vamos a hablar de los demás competidores, pues no tener ningún percance y ya te digo, pues fui bastante cómodo hasta llegar a meta.
Una pena también, Diego, por motivo de la pandemia, que no haya podido asistir público al campeonato, ¿verdad?
Sí, la verdad es que es un campeonato un poco extraño, ¿no? No solo el público, sino que no estaban mis patrocinadores que tengo, ¿no? Como puede ser Braxa, que es el que me pone las palas, o el de las embarcaciones, para también, que es Helio, ¿no? Y no poder acudir a hablar con ellos por si tienes algún percance o tal, pues es un poco extraño, ¿no? Yo normalmente pues aprovechaba en esos momentos para hablar con ellos, para contarle mis sensaciones tanto de material, ¿no? Para hablar sobre todo con el fabricante de la embarcación, para los pequeños cambios que se pueden realizar para mejorar. Y la verdad es que se echan falta esas cosas, ¿no? Pues el público. Al final el público es el que anima y el que te da ánimos y después que, bueno, tenemos la suerte de poderlo ver en diferido, ¿no? La verdad es que, bueno, pues es un poco extraño todo.
Y 7 medallas para el piragüismo arousano. ¿Podemos decir, por lo tanto, Diego, que hay mucho futuro?
Sí, la verdad es que la gente viene apretando muy fuerte desde las categorías inferiores. A mí cada vez pues me cuesta más estar ahí entre las medallas y le veo mucho futuro al piragüismo.
La última pregunta por mi parte, Diego. ¿Cuáles son tus siguientes compromisos o tus aspiraciones y objetivos?
Bueno, pues ahora mismo estoy preparando el 1.000 metros para ver si consigo la plaza para los Juegos Olímpicos de Tokio. Lo veo complicado porque no me estoy encontrando lo bien que me gustaría. Y si no, pues nada, si eso no sale, pues sería el objetivo del maratón, ¿no? Al final, en el 2019 fui doble campeón del mundo en tanto la distancia corta de maratón individual como la distancia doble de maratón normal. Y bueno, pues intentar revalidar por lo menos uno de los dos títulos, ¿no?
Diego Romero, piragüista natural de Cuntis, y que este fin de semana se ha proclamado como campeón de España en la prueba reina de la canoa en el C1 Senior. Diego, muchísimas felicidades por esa medalla de oro. Ojalá encuentres tus sensaciones para poder intentar participar en los Juegos Olímpicos de Tokio, y también muchísimas gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros por acordaros del piragüismo, ¿no? Al final este es el que le da un poco de visión a este deporte y a muchos deportes minoritarios y nada más me queda que dar las gracias.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado. Deportes.
Una última noticia breve. El Pollo Pescamar juega hoy a las 8 de la tarde la vuelta de la eliminatoria de semifinales de la Copa de la Xunta contra el Ourense en Vialia. Y nosotros nos despedimos por hoy, pero os prometo una cosa, que mañana volveremos a la misma hora, a las 3:30 de la tarde, para contaros todo lo destacable del deporte en las Rías Baixas. Gracias por escucharnos y hasta mañana.
Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias.